Bueno, antes de comenzar, buenos días a todas y a todos. Aunque fríos por fuera, esperamos que al calentarnos por dentro consigamos vibrar en torno a uno de los temas que más profundamente nos pueden interpelar. Como sin duda ya habrán podido observar, todo el día de hoy lo vamos a dedicar a ahondar en el tema, en las implicaciones, en las consecuencias de la experiencia tentacional. El tema de la tentación. Uno no sabe muy bien por qué. Sin embargo, lo cierto es que desde nuestra infancia nos han inculcado que la tentación es algo que hay que evitar por ser algo malo, porque al ser humano solamente le llega a perjudicar y no sé cuántas monsergas más. Todo eso está tan fuera de tono que ojalá lo pudiéramos fácilmente erradicar. La tentación ni es mala ni es buena. Simple y llanamente es necesaria. Si fuera mala, todos lo conocemos muy bien. Al recitar el Padre Nuestro, cuando nos acercamos al final, nuestra súplica dirigida a Dios no sería como lo hacemos. No permitas que caigamos en la tentación, sino que le pediríamos que nos libre de ser tentados. Y eso, en ningún momento el creyente tiene la osadía de suplicárselo a Dios. ¿Y saben por qué? Porque la tentación es neutra, ni es buena ni es mala. Somos tú y yo quienes, de acuerdo con la forma de afrontarla, le infundimos un cariz de moralidad. Somos tú y yo quien a la tentación la podemos convertir en algo malo, pero también la podemos tornar algo bellísimo, hondamente enriquecedor. Cuando la tentación viene asumida y consentida, para el creyente se convierte en baldón. Cuando viene superada, se troca sin más blasón. Por consiguiente, depende de la reacción que cada uno de nosotros tengamos ante la experiencia tentacional. No podemos liberarnos de ella. El ser humano ha recibido de Dios un potencial interno que a toda costa intenta activar, mas al hacerlo se tropieza con un sinfín de condicionantes, de limitaciones, fruto de su creaturidad, las cuales le intentan apartar a derecha o a izquierda de forma tal que no alcance rápidamente la meta codiciada. En eso consiste la tentación, pero como les decía, el ser tentado no es algo que deba verse como malo, porque la tentación no solo incide en el ámbito de lo moral. Lo ilustramos con un ejemplo. A una persona le gusta el fútbol y sabe que a las 7:30 van a transmitir un partido con el equipo de su afición. Y está todo el día esperando que llegue ese momento. Esa esperanza o esa expectativa es una tentación. Yo me siento tentado a que cuando llegue el momento invierta 1 hora y media contemplando un partido de fútbol. ¿Es serio o malo? Pues ¿qué lo va a ser? Puede serlo, por supuesto. En el caso que a las 7:30 yo tuviera un compromiso tuviera una charla, una conferencia y por ver el partido dejara desatendidas a las personas con las cuales estaba obligado, comprometido a estar. Todo depende de si eso que llamamos tentación incide contra nuestro compromiso. Pero si eso no ocurre, la tentación, cuando se va afrontando y cuando se va superando, se va tornando paulatinamente crisol. Al ser humano le hace muchísimo bien saberse tentado, siempre y cuando logre superar los embates de la tentación, para lo cual hay que entronizar en lo más profundo de nuestro ser una situación vivencial que empalma las maravillas con cuanto la tradición bíblica conecta con el desierto. Me explico. Hay que afanarse para que tu interior y mi interior se tornen un auténtico desierto, ya que en él sabemos que no nos van a faltar tentaciones, pero tampoco ignoramos situarnos en el ámbito más idóneo para poderlas superar. De ahí que en la primera de las tres exposiciones me haya parecido oportuno introducirles en la llamada teología del desierto. Por supuesto, el desierto tiene una dimensión topográfica, pero no resulta nada difícil, a partir de esa realidad, infundirle una dimensión vivencial. Dicho de otra forma, convertir lo más hondo de mi alma en un yermo en el cual yo pueda vivir, activando mi libertad, por más que sepa que no me van a faltar los acosos de las tentaciones. ¿Qué es el desierto desde el punto de vista bíblico? ¿Cómo acercarnos a él? Porque para metérnoslo dentro, antes hemos de comunicarnos con él tal como se nos presenta desde fuera. El desierto, a la luz de la tradición bíblica, ¿qué es? Paradojas de los autores sagrados. Por una parte, debe verse como un lugar inhóspito, duro, falto de vida, sin entrañas, poblado por animales, por bestias feroces, guarida de los demonios, ya que en él se ocultan las fuerzas del mal. ¿Cómo voy a tener yo el atrevimiento de hollar ese desierto si se me presenta de forma tan negativa? No te desalientes, porque aun siendo cierto lo que les acabo de indicar, no resulta excitante y fascinante ver cómo la Biblia en ese desierto nos invita a descubrir una serie de resortes positivos que nos van liberando y al propio tiempo que nos conectan con la tentación consiguen acrisolar nuestras almas. El desierto es el lugar idóneo para ser tentados y a la vez para ir ganando quilates en el proceso de nuestra propia liberación. El desierto bíblico es algo fascinante. Más de una de las personas aquí presentes, al recorrer el país de Jesús, ha tenido oportunidad de contactar con él. Estoy casi seguro que no ha podido sustraerse al hechizo que genera ese reto de soledad, de silencio, que genera un sentimiento de pequeñez en cuanto seres humanos se adentran o nos adentramos en él. El desierto bíblico es un lugar en el cual quien logra introducirse en su interior experimenta que se le van rompiendo una serie de ataduras que mientras viva dentro de la urbe, de la ciudad, del marco sociocultural que nos rodea, no le permiten disfrutar a pulmón pleno los aires de libertad. Tú y yo, en nuestra sociedad donde nos toca vivir, aunque blasonemos de seres libres, estamos esclavizados por llegar a tiempo, por comprar no sé qué ropa, por preparar la cena de Navidad, por ver cuántos van a acompañarnos, por lo que vamos a hacer con aquel familiar que no se lleva del todo bien con nosotros, y una serie de condicionantes que por dentro nos constriñen y al hacerlo nos impiden sabernos totalmente anclados en la libertad. Si tú te metes en el desierto, todo ese bagaje de preocupaciones, de compromisos, lo dejas a tu espalda y tan pronto como huellas los primeros metros de ese yermo que habla gritos del silencio, constatas que tienes libertad de movimientos para enfrentarte a cuanto conforma tu entorno, ante todo y sobre todo para enfrentarte también a ti. En nuestra sociedad son tantas las cosas que cada día tenemos que hacer que normalmente nos falta tiempo para enfrentarnos a nuestras necesidades personales. Y van pasando los días y los años creyendo que somos libres cuando en realidad no hacemos más que pagar tributo al cautiverio o a la esclavitud. ¿Cuántas situaciones de nuestro entorno pugnan por mantenernos amarrados? Adéntrate en el desierto y verás que eso automáticamente llega a desaparecer. Si lo recorres en solitario y permites que te sorprenda la noche, no podrás menos de sentir un hondo embeleso al ver cómo el silencio se torna música para acompasar a cuantos deciden abrirse de par en par al reto de la plenitud. Y entornado por ese silencio, el ser humano que toma el pulso a su propia pequeñez porque está inmerso en una inmensidad inabarcable, siente la necesidad urgente de un apoyo, pero no lo busca en el materialismo, no lo busca en el hedonismo, no lo busca en el consumismo. Dicho de otra forma, para matar su tiempo no se da una vuelta por el Corte Inglés, porque en el desierto no hay cortes ingleses, ni franceses, ni ninguna otra nacionalidad. Lo que hay es arena, silencio, soledad. Marco más que idóneo para poder pulsar desde muy cerca las cuerdas que nos permiten entonar un himno, el cual nos conecta con esa realidad inasible que para los creyentes recibe el nombre de Dios. Una persona que vaga sola por el desierto puede permitirse el lujo de no ejercer de creyente, mas aún así, acaba siempre experimentando una ansia incontenible de recibir un apoyo, una ayuda, un soporte desde fuera que le dé consistencia a su insignificancia y a su propia pequeñez. El desierto es una escuela en la cual no se enseña ninguna disciplina de las que tú y yo aprendemos en el colegio o en la universidad, pero sí se puede aprender cómo activar al máximo los resortes de la propia vida. El desierto bíblico es un escenario maravilloso. Quien se adentra a él, lo primero que le sorprende es ver cómo está capacitado para enfrentarse a sí mismo, cosa que en el barullo de la ciudad difícilmente logra hacer. Para ese enfrentamiento es de todo punto indispensable el silencio. Si vives tú igual que yo en el barullo de la urbe, nunca te falta un ruido de fondo que te impide o te obstaculiza el encuentro silencioso a nivel de interioridad. Y es en ese encuentro donde el ser humano de una forma u otra se tropieza con una realidad maravillosa que los creyentes nos avenimos a calificar con el nombre de Dios. Decía don Ernesto Renán, un libre pensador empedernido, que para escribir su vida de Jesús se trasladó a Palestina y se adentró él solo a lomo de mulo durante unos cuantos días por el desierto. Decía don Ernesto Renán a su regreso: el desierto es monoteísta, no solo religioso. El desierto es monoteísta. No en vano, las tres grandes religiones monoteístas en la historia de la humanidad han surgido en la aridez del eremo. Piensa en la religión judía, piensa en la cristiana, piensa en la musulmana. ¿Por qué el desierto es monoteísta? Porque cuando tú te adentras en él, intentas abarcar con tu vista el inmenso horizonte, te topas con tal grandiosidad, falta de fenómenos naturales que te impiden avistarlo en lontananza, y al experimentar esa sensación, comprendes que detrás de ningún arbusto, arbustos no los hay, detrás de ningún peñasco, peñasco con frecuencia tampoco llega a verlo. Tú no puedes pensar que se esconda alguna pequeña divinidad. Por eso, cuando alguien forja una experiencia religiosa en el desierto, esta siempre termina apostando por el carácter monoteísmo. Solamente existe un solo Dios. ¿Dónde está ese Dios? No se lo preguntes al que huella el desierto, porque es muy posible que no te lo pueda explicar, pero sentir lo que se dice sentirlo, lo siente en lo más profundo de su ser, hasta en la médula misma de su existencia como ser humano de a pie. Necesita agarrarse a una realidad maravillosa. Ese Dios, que es el Dios de la Biblia, no puede verse, no puede esculpirse, en último término, no es un ídolo, es una fuerza maravillosa, siempre pronta en salir en ayuda de cuantos, tomando el pulso a su propio desvalimiento, mientras recorren el desierto, deciden acudir sin paliativos a él. las personas que moran en el desierto normalmente son muy religiosas, pero la quieren practicar una religión descondicionada, abierta. Les encanta compasarse con el flujo de lo divino. No se avienen a regirse por normas y reglas, porque viviendo en el yermo, atenazado por una normativa asfixiante, el ser humano difícilmente lograría sentirse bien. ¿Quiénes moran en la estepa desértica? Porque en todo Medio Oriente, los países donde se forjó la historia bíblica, desierto, lo que se dice desierto, realmente no lo hay, tal como en nuestras retinas sigue impresionándonos las imágenes del Sáhara, el desierto más grande en todo nuestro planeta. En Medio Oriente, aunque hablemos de desiertos, nos referimos a estepas desérticas, y en ellas el ser humano va pulsando su pequeñez, va buscando un apoyo en la trascendencia y siempre adopta un porte que transpira religiosidad. Eso sí, no le pidas que esa religiosidad vivida la condicione con un cumplimiento más o menos extensivo de normas y de prescripciones. Los habitantes del desierto reciben el nombre de beduinos. Abraham, nuestro padre Abraham, fue uno de ellos. Es sabido que cuando Mahoma, o quien fuera, redacta el famoso Corán, en él se muestran muy pocas simpatías por los beduinos. ¿Cuál pudo ser la razón? Siendo hondamente religiosos, les cuesta, Dios y ayuda, ajustarse a normas concretas, y esas son las que les sobran al famoso y controvertido Corán. No obstante, el alma nómada, encarnada por los pueblos, por las tribus beduinas que hoy día todavía cruzan, surcan la estepa desértica de allá para acullá, el alma nómada siempre ha sido profundamente religiosa. Y al propio tiempo siente vibrar en lo más profundo aires de auténtica libertad. En el desierto hay pureza, en el desierto no hay sofisticación, en el desierto no hay atenazamientos internos y externos que por todas partes se afanan por esclavizar. Quien vive en él, ¿no podrá disponer acaso de un automóvil y en su choza no podrá instalar la calefacción? Pero está a gusto, se siente libre y pagaría el precio que fuera preciso para conservar esa preciosa y embelesadora libertad. En una ocasión, sirva de ejemplo para ilustrar lo que les intento compartir. Cuando yo estudiaba en Jerusalén, ha llovido desde entonces, pero todos, por viejos que seamos, en algún momento tuvimos que ser jóvenes. Cuando apenas estrenaba juventud, me tocó la suerte de estudiar en Jerusalén. A la sazón era yo bastante más curioso que suelo ser en estos días. Los años van menguando el afán de descubrir. Veníamos unos compañeros en un autobús de línea y allá en lontananza avisté una jaima beduina. Le dije al conductor que se detuviera y me acerqué a ver con qué me podía encontrar. Y el beduino, si no te quiere admitir, ni te mira la cara. Pero como te diga que eres el bienvenido, mientras te considera su huésped, se autoproclama tu esclavo. Es decir, su mayor afán es poderte complacer. Me dio acceso a su jaima, entramos los dos. Grande fue mi sorpresa al ver que le rodeaba una pobreza tal que en mis categorías mentales más bien sonaba miseria. Me ofreció un poco de agua, de esas que sirven para todo en una jaima de beduinos, y por cortesía no se la quise despreciar, pero me fue calando su pobreza hasta el punto que le pregunté: oye, ¿a ti no te ha pasado nunca por la cabeza instalarte en Jerusalén? Yo a la sazón vivía en Jerusalén, sabía lo que era tener 3 comidas al día. Durante los fríos meses de invierno disponía de una pequeña calefacción. Me sentía muy confortable en la Ciudad Santa y mi pobre Bedu, en plena estepa desértica, transpiraba una pobreza que cada vez me impresionaba más. Por eso le reiteré la pregunta: viviendo como vives, ¿no te gustaría instalarte en Jerusalén? Se sintió ofendido. ¿Yo en Jerusalén? De ninguna manera, pero molesto a más no poder. Quise desentrañar esa incógnita, motivo por el cual decidí formularle una ulterior pregunta. ¿Has estado alguna vez en Jerusalén? No. Pues si no has estado nunca, ¿cómo puedes estar tan seguro de no querer vivir allí? Porque de vez en cuando, fue su respuesta, ya se animó mi anfitrión, por la carretera, por ahí venías tú, vienen autocares con turistas y algún turista lanza una revista y yo, que no sé leer, veo las fotos y en las fotos puedo darme una idea de cómo es Jerusalén. ¿Cómo no voy a saber yo cómo es la Ciudad Santa? Y entonces, si la conoces, ven las ventajas que te ofrece, ¿por qué te empeñas en seguir respirando pobreza dentro de esa choza perdida en plena estepa desértica? La respuesta de aquel señor, que era analfabeto profesional, pero que por dentro tenía una vida muy honda y muy rica, la respuesta de aquel señor no tiene, a mi entender, el menor desperdicio. Más o menos se la puedo resumir así: en las ciudades los hombres sois tal como os hacen los hombres, en el desierto los hombres somos tal como nos ha hecho Dios. No sabría leer ni escribir, pero en una frase me dio un tratado de teología que difícilmente he podido mejorar en las aulas universitarias. Aquel señor me quiso de alguna forma dar a entender cómo en el desierto se sitúa el ser humano en una tesitura donde le resulta profundamente fácil dialogar con el arcano de lo divino. En el desierto los hombres somos tal como nos ha hecho Dios. Por eso los que viven en el eremo, la tierra yerma que es por otra parte inhóspita a más no poder, se acomodan a las circunstancias y situaciones, olvidan de una vez por todas el incentivo de la comodidad, de lo que tenemos tú y yo dentro de nuestro propio ambiente, y tratan de acomodarse a lo que el eremo les logra dar. ¿Qué les da el eremo? Silencio, tranquilidad, sentido de libertad, pero al propio tiempo les permite descubrir carencias que a ellos de alguna forma le van carcomiendo por dentro. El ser humano ha sido hecho para vivir en compañía. La soledad del silencio con frecuencia acaba lastrando el alma, y eso quien vive en él no lo puede obviar, no lo puede ignorar. De vez en cuando surge la tentación de abandonar esa vida tan maravillosa, porque las incomodidades que de vez en cuando generan infortunios no cesan de pasarle factura. Eso es lo que nosotros conocemos con el nombre de tentación. Pero el beduino, el nómada, el que vive en el desierto, en un 90% de los casos, ese acervo tentacional logra superarlo a fuerza de entereza, de convicciones, de honradez y de pundonor, de tal manera que aun cuando las tentaciones vayan acosándole, ¿quién puede vivir sin ella? Aun cuando las tentaciones vayan acosándole, el beduino se deja llevar por el flujo de ese Dios que siente, que palpa, que intuye en la cercanía, porque tiene que aferrarse él para hacer frente a su insignificancia y pequeñez. Y aferrándose a la trascendencia tiene arrestos para superar los embates de cualquier tentación. El beduino es un modelo. El desierto es un escenario excepcional. El pueblo bíblico, lo veremos cuando llegue el momento, tuvo que recorrerlo y al hacerlo se curtió. Es hermoso, fascinante, elocuente, a más no poder llegar a poner en pie en nuestras mentes que cuando los hijos de los patriarcas, liderados por el gran Moisés, salen del país de los faraones, dicho de otra forma, Egipto, al adentrarse en el desierto, tienen mentalidad de esclavos. Pues bien, tras permanecer 40 años en él, han trocado su forma de pensar, han dejado atrás su mente esclavista, supliéndola por una forma libre de actuar y de pensar. Y cuando el ser humano logra cambiar por dentro sus estructuras mentales, se siente tan feliz y jubiloso que cuenta con arrestos para emprender una empresa tremendamente ardua, cual pudo haber sido en aquel momento la conquista de la llamada tierra de promisión. El desierto es un lugar que se tiene que recorrer para, dejando atrás la esclavitud, conseguir la libertad. Les decía que lo que ocurre a nivel geográfico en esos panoramas inmensos que conforman los desiertos de los países bíblicos nos puede servir de normativa, de paradigma, de referencia para comprender cómo nosotros podemos también prepararnos y disponernos a recorrer nuestro desierto interior. Ojalá tengamos fuerza para cortar todas las cadenas que nos mantienen aferrados a un sinfín de incentivos que no se harta de brindarnos nuestra sociedad. Prendes la televisión, comienzan a comerte el coco los anuncios, los comerciales. ¿Qué tengo que comprar para mis nietos de tal forma que estén muy contentos con los Reyes Magos? ¿Cuántos turrones tendrá que llevar a casa? Tu mente está atrapada en un sinfín de situaciones periféricas, circunstanciales, que te impiden disfrutar por dentro aires de libertad. A mí me gustaría, sin ir más lejos, disponer de las 24 horas de un día. Pero si soy padre de familia, además del trabajo que obviamente no puedo por menos de hacer, tengo que intentar afrontar los problemas que fluyen de los nietos, de los hijos, del otro que se quedó sin trabajo y qué sé yo cuántas cosas más. Y todo eso por dentro no hace más que tenerme esclavizado. Y llega un momento en el cual a mí me cunde la gran tentación, que es la mayor de las tentaciones que pueden acosar al ser humano: el desaliento, el desánimo, la inanición, el darse de antemano por vencido y rendir culto a esa forma de vivir que, por otra parte, todos sabemos, conocemos perfectamente bien, que no se adecua al proyecto divino, porque Dios a cada uno de nosotros nos ha configurado a su propia imagen y semejanza, infundiéndonos dentro un potencial maravilloso y dándonos la vida para que lo logremos activar. Solamente lo iremos consiguiendo si, a la par que damos pasos hacia adelante, dejamos atrás todos esos condicionantes que nos esclavizan y vamos acercándonos día a día a esa codiciada meta conocida con el nombre de libertad. Para ello hay que convertir la interioridad en un desierto. Hay que liberarla del barullo. Es decir, si dentro de ti y de mí se descubre el mismo ruido de fondo que, por ejemplo, encontramos cualquier hora de cualquier día al pasearnos por la Puerta del Sol, si en tu interior y en mi interior bulle ese ruido de fondo, es de todo punto imposible que consigamos ese ámbito de soledad y de silencio acompasado que nos permita activar los resortes de libertad que, al hacernos Dios a su imagen y semejanza, ha infundido en lo más profundo de nuestras entrañas. ¿Y cómo liberarse de ese ruido de fondo que emana de la Puerta del Sol, convirtiendo la interioridad en un improvisado y en un auténtico desierto, apostando por la austeridad, apostando por el compromiso, apostando por el coloquio, hombre, hombre, hombre Dios? En el desierto interior el ser humano no puede estar totalmente aislado, porque de hacerlo se acabaría por carcomer. Necesita compartir con los demás y con lo demás la riqueza evidencial que ha recibido de Dios cuando esto lo gestó a su propia imagen y semejanza. Cuando el ser humano se afana por tornar su interioridad en un auténtico desierto a recorrer, se tiene que aprestar a tropezarse con dificultades, con carencias, pero vale la pena arrostrarlas, porque como compensación vibra y respira a pulmón pleno los aires de libertad. Eso es lo que ocurre con el desierto interior, eso sí. Apoyándonos en la Biblia, vemos que si toda nuestra vida se torna un continuo recorrido del desierto, forzosamente tiene que llegar el momento en el cual nos lleguemos a cansar. Tú y yo, por muchos arrestos que tengamos, disponemos de bríos para estar durante un mes, un año, dos o cinco, recorriendo nuestra interioridad previamente convertida en un desierto. Pero el ser humano está totalmente arropado por las limitaciones, por los incentivos exógenos y endógenos, los que bullen de dentro, los que fluyen de fuera. Y si toda su existencia se limita en la andadura de un desierto, acostumbra llegar el momento en el cual el hastío, el cansancio, pongan en peligro toda esa empresa tan maravillosa cual es conquistar la plena libertad. El Dios de la Biblia lo tiene previsto, motivo por el cual todos lo recordamos. En el Nuevo Testamento, nuestro gran referente siempre será Jesús de Nazaret. Se nos enseña cómo el Maestro, que es nuestro paradigma, en un momento determinado, para llenarse de energías y poder continuar recorriendo el desierto de su vida, fue agraciado con las delicias del Tabor. A cualquiera de nosotros nunca nos va a faltar nuestro propio Tabor. ¿Y qué es lo que, según la tradición evangélica, se supone ocurrido allí? Hablamos siempre de la transfiguración de Jesús. De acuerdo. Pero ¿cómo hay que entenderla? De una manera muy cercana para que el creyente de a pie, somos tú y yo, pueda sentirse hondamente interpelado en el Tabor. Lo que ocurre es que en un momento determinado, Jesús, que es el gran enviado de Dios, el portavoz del Padre en este mundo que viene a renovar, decide inundar a los tres discípulos que están en su entorno con un flujo de gran luminosidad, cuyo nombre teológico solamente puede ser fe. Y a partir del momento en el cual los tres discípulos experimentan su interior cuajado de esa luminosidad que conlleva la fe, al abrir los ojos, lo ven todo transformado. Es la transformación que genera inexorablemente la vivencia de la fe. Y al Jesús con el cual acaban de subir, le ven totalmente transformado. Pero ¿quiénes se transforman? Los discípulos. Jesús no se llega a transformar. Dentro de Jesús está toda la gloria opacada, está toda la gloria de un Dios. No necesita Él transformarse para darse impulso a nivel de vida. Los que precisan de un estímulo son los discípulos que, a través de la doctrina del seguimiento, jamás cesan de ir en pos de Él. Se lo brinda, infundiéndoles esa ráfaga de fe, hecha luminosidad, de tal modo que al abrir los ojos a Jesús lo ven totalmente transfigurado. Y es tal la reacción, recuerdan el relato, que Pedro siempre es el bocazas que habla en nombre de los demás. En todo colectivo humano, nunca falta el bocazas de turno. En el Evangelio se llama Pedro, se llama Simón, a quien Jesús le empieza a denominar Cefas, es decir, piedra, porque le quiere infundir solidez. Él siempre habla en nombre de los demás, y al hacerlo en el Tabor tiene el atrevimiento de sugerir lo siguiente: hagamos 3 tiendas aquí. Se siente a gusto, ¿y quién no? Cuando lo ve todo transfigurado. Yo hasta este momento, al abrir los ojos, todo lo contemplaba en blanco y negro. Caramba, pero si ahora lo veo en tecnicolor, ¿cómo no me voy a sentir gratificado? ¡Qué bien se está aquí! 3 tiendas, no nos movamos. Inmediatamente interviene Jesús. Le hace callar, no hay forma más de conseguirlo que retirándole esa luz que le permitía sentirse sumido en un mundo de ensueño. Y al volver a la realidad, comprende el príncipe de los apóstoles que del mismo modo que antes subieron en busca de una experiencia singular, ahora están invitados a bajar nuevamente del monte, enriquecidos con esa vivencia. Bajan del monte para continuar haciendo camino. Y ese camino que a partir de ahora van a emprender es distinto del que venían recorriendo antes. De modo alguno. Es el camino de la vida, es el desierto existencial. ¿Qué es el Tabor? Un alto en ese camino. Para que el símil resulte más elocuente, piensen, es muy burdo, no lo ignoro, pero a lo mejor algo nos puede clarificar. Piensen que cada uno de nosotros es un don maravilloso que hemos recibido de Dios para recorrer el duro desierto de nuestra vida. Recibimos como regalo un coche. No importa si camine con gasolina o camine con diésel. Recibimos un coche. Recorrer el desierto es arduo, pero si se dispone de un coche, la dificultad en cierto modo se logra aligerar. Animados con el don recibido de Dios, nos subimos en ese coche. Oigan, ese coche se llama fe. Y dejándonos llevar por él, podemos ir surcando kilómetros. Pero ay, amigo, llega el momento en el cual, si te fijas en lo que te va marcando delante, compruebas que está a punto de quedarse sin gasolina. ¿Qué hago yo con mi coche si se queda su depósito vacío? Me tendré que plantar donde estoy. No puedo seguir recorriendo la andadura de mi existencia. Para evitar el peligro, el Dios que actúa siempre está al quite para presentarnos una gasolinera que se encuentra muy cerca del lugar donde aparentemente estamos a punto de fallecer. Albricias, se nos llena el espíritu de júbilo y llegamos con nuestro coche vacío el depósito a la gasolina con ánimo de repostar. ¿Tú quieres seguir haciendo camino? Pues no te embeleses diciendo qué bien se está en la gasolinera. La gasolinera tiene un objetivo: llenarte tu tanque de combustible para que puedas seguir recorriendo otros muchos kilómetros dentro de tu propio desierto existencial. Esa gasolinera es el Tabor. Dirán, ¿y yo dónde la encuentro? Analízate a nivel de vida y al hacerlo tardarás muy poco en constatar cómo en el curso de tus años, con frecuencia, han llegado coyunturas en las cuales has estado a punto de lanzar la toalla, y ha sido entonces cuando el Dios que actúa en la interioridad te ha brindado una ayuda inesperada, la gasolinera, con la cual has podido llenar el depósito de tu vida y con la energía recibida tener arrestos para continuar recorriendo la dustez de tu propio desierto a nivel existencial. El desierto tiene su encanto, pero no está exento de dificultades. Los antiguos israelitas creían que en él moraban los Serim, que eran como una especie de demonios con cara de macho cabríos. Allí moraban los duendecillos, ávidos de devorar a quienes tuvieran el atrevimiento de adentrarse en él. Mas aún así sabían que cuando se instalaban en la soledad del eremo, podían sentir muy cercana la presencia de Dios. El desierto tiene, créanme, el desierto tiene un hechizo. Los que lo hemos podido pulsar de cerca, lo podemos reafirmar. Y ese mismo hechizo no tiene por qué no ofertar tu interioridad si logras convertirlo en tu propio desierto personal. No vale con que alguien diga, en el desierto no hay televisión, en el desierto no hay comodidades, ya lo sé, pero en el desierto hay una apertura de espíritu, un amplio campo en el cual te puedes dimensionar con Dios. Y eso compensa con creces las supuestas privaciones, las cuales, por otra parte, no cesan de pasarte factura porque a toda costa te desean mantener esclavizado. El desierto, como siempre ocurre a nivel de vida, tiene sus valores y contravalores. Y en el desierto es donde la tentación que nunca falta al ser humano puede convertirse en crisol, enriqueciendo su existencia, porque cuando se le recorre con entereza y con firmeza, uno va viendo lo superfluo que resulta un sinfín de adicciones, un sinfín de resortes que no tienen importancia y que de vez en cuando nos llegan a atenazar. Yo, para terminar esta exposición, me voy a permitir el lujo de compartirles algo que yo he podido observar en mi vida, por si de alguna forma les puede servir. Como lo he vivido yo, ignoro si puede servirte a ti, pero por si acaso me animo a compartírselo. Saben que yo, de vez en cuando, en mis ratos libres, cada vez soy más, porque cada vez voy siendo más viejo y a los viejos nos jubilan, en mis ratos libres de vez en cuando me traslado a Guatemala, a un país donde se respira pobreza. Trato con gente que lucha por llevarse un trozo, no de pan, sino de maíz, a la boca. Y logro integrarme de alguna forma en esa forma, en esta manera de vivir. Si al regresar me pregunta alguien, ¿y qué comiste? Yo respondo, pues casi ni lo sé. Yo no me preocupo de lo que como. Me limito a enriquecerme con lo que la situación me viene a brindar. Pero lo que le quería compartir era lo siguiente. Lo he experimentado varias veces. Cuando he estado unos meses allí y llego a Madrid, no me hables de ir al Corte Inglés. Me provoca náuseas. Me provoca náuseas. No lo puedo evitar. Dirás, ¿y qué tiene de malo el Corte Inglés? En absoluto. Lo que pasa es que yo vengo con una vida estructurada de tal forma que todo lo que considero superfluo me llega forzosamente a repatear. Con el tiempo se me pasa el rechazo, pero es algo que yo he podido comprobar. He pulsado lo que conlleva la aridez del desierto. Y cuando me introduzco en las comodidades de la urbe, constato que estas parece que me ofrecen mucho, pero lo que me hacen es esclavizar. Y yo valoro más mi libertad personal que el esclavismo vinculado con una serie de ofertas que para nada a la postre me llegan a servir. El mensaje del desierto no tiene desperdicio. La tentación, les decía al principio, ni es buena ni es mala. Oigan, si la tentación fuera mala, al rezar el Padre Nuestro, dirigiéndonos a Dios, nuestra súplica sería: no nos mandes tentaciones. Pero lo que le suplicamos tiene un cariz muy distinto. No permitas que caigamos en la tentación, porque con la tentación me tengo que tropezar, y si en vez de dejarme seducir por ella la logro integrar en mi vida, la convierto sin más en riqueza existencial. Y para que eso sea viable, he de afanarme por romper la dinámica de un mundo en el cual estoy inmerso y labrar mi propio desierto a nivel vivencial. Yo, para recorrer mi propio desierto, no necesito convertirme en un Charles de Foucault. Yo lo puedo lograr en mi casa, viva donde viva, esté donde esté. Siempre y cuando, rompiendo los esclavismos que generan los apegos a la banalidad, apueste por lo esencial, y esto siempre me exige asirme a una realidad inasible, cuyo nombre para los creyentes tan solo puede ser Dios. El desierto es una maravilla, tiene su aspecto negativo, pero tiene sus grandes ventajas, porque solo en él puedes saborear a pulmón pleno esa fuerza de libertad que te ha metido dentro Dios al hacerte a su propia imagen y semejanza. Como el tiempo ya terminó, vamos a dar por finalizada la primera exposición.